las cartas más cortas que tenemos en el Nuevo Testamento, segunda epístola del apóstol Juan. Vamos a leerla entera. Tiene 13 versículos y dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bueno, generalmente, al menos en lo que es la experiencia mía, a estas dos cartas que aparecen en nuestras Biblias como segunda y tercera epístola del apóstol Juan, se le suele prestar escasísima atención, no así a la primera carta de Juan, que es más conocida y a la que se hace referencia con más frecuencia, pero yo diría también que con una frecuencia muy escasa, y sobre todo en las últimas décadas o en los últimos decenios que hemos vivido. Si algún día la voluntad de Dios así lo quiere, estudiaremos lo más profundamente que podamos la primera epístola de Juan, porque tiene un gran contenido teológico y práctico y una enorme trascendencia para los días que vivimos hoy. Quizá esa sea la razón por la que no se estudia, porque afecta mucho a lo que no es el evangelio teórico, sino al evangelio práctico, o a la dimensión, digamos, en la praxis, en la vida cotidiana, en la conducta de los creyentes. La segunda, y lo que se conoce como tercera epístola de Juan, pues son cartas. La primera ya resulta más fácil, pues que no fueron introducidas o contadas, digamos, en el canon del Nuevo Testamento de una manera fácil. Hubo una gran dificultad para que estas cartas fuesen aceptadas como formando parte del canon de lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y se tardó muchísimo tiempo en que hubiese unanimidad, o por lo menos una mayoría muy grande en la Iglesia. Cuando digo en la Iglesia, hablo en el cristianismo en general, en todas las partes, para ser aceptadas. De manera que hasta el siglo IV y finales del siglo IV, es decir, 400 años después del nacimiento de Jesucristo, estas cartas fueron motivo de controversias por parte de personajes, de creyentes, especialmente, que sepamos, varones. La historia de la Iglesia no registra la postura de las mujeres sobre estos asuntos, por razones poco confesables desde el punto de vista cristiano. Sin duda que las mujeres tuvieron su opinión sobre las cartas, pero en esa época de la historia, generalmente la historia la escribían los hombres y la opinión de las mujeres contaba muy poco. Pero en fin, hay grandes personajes dentro de la historia de la Iglesia en los primeros siglos, personajes muy importantes, de mucho peso en cuanto a capacidad exegética de análisis de la palabra, en cuanto a capacidad hermenéutica de interpretación de la palabra, que cuestionaron las cartas, y sobre todo cuestionaron el autor de las cartas. Estas cartas, la primera y la segunda, tienen un punto en común, aunque luego los temas que tratan son distintos. Son distintos porque la primera va dirigida, luego lo veremos, a una comunidad de creyentes. Aunque aquí habla que va dirigida a una señora, pero ya veremos qué señora es esta. La primera va dirigida a una comunidad de creyentes, a una iglesia. Y la segunda va dirigida a una persona concreta que se llamaba Gayo y que era discípulo o había conocido el Evangelio por el autor de la carta. Ahora, en las dos cartas, en segunda de Juan y en tercera de Juan, que debemos de leer, aunque estemos estudiando, vamos a estudiar en los números que nos queda la primera, y si nos da tiempo llegaríamos a la segunda, y si nos da tiempo llegaríamos a la tercera, leer la tercera, porque aunque el contenido y el tema es diferente, sin embargo, lo que no existe ninguna duda desde el principio, eso no lo dudo nadie, que el autor de las mismas es el mismo autor, y se le describe como el anciano. Luego hablaremos de esto. Así que el anciano es el que escribe a una comunidad en la segunda carta, y el anciano es el que escribe a un creyente que vivía en determinada parte de Asia Menor, una carta, digamos, personal. Bueno, pues vamos a tener que meternos en algunos detalles que yo sé que son un tanto farragosos, y no podemos empezar así sin más por la exégesis y la interpretación de la carta. Tenemos que meternos por algunos detalles históricos. Tengo aquí unas notas porque los detalles son bastante complicados, y acordarse de memoria de cada una de las posturas de los distintos padres de la Iglesia y de los padres apostólicos, pues no es fácil. Por lo tanto, de las pocas veces que yo voy a mirar los apuntes, ¿no?, que generalmente, aunque los traiga, no los miro, a veces me voy por otras partes distintas, pero en esta ocasión no voy a tener más remedio que decirlos, porque los datos históricos, yo he intentado hacer una simplificación clarificadora lo más posible para ubicarnos un poco en los diversos momentos de cuando aparecieron estos documentos, que indudablemente son documentos muy tardíos y que aparecen para la mayoría de los autores antes del año 100, pero muy cerca del año 100, rayando el año 100, es decir, son la época de, o son de la época de la primera carta que se llama de Juan, y son de la época también del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, estamos muy cerca del año 100, para algunos autores quizá algunos pocos años después del año 100. Entonces, si realmente estos documentos que conocemos como segunda y tercera epístola de Juan fuesen algunos años después del año 100, el autor no hubiese sido el apóstol Juan. Pero eso no quiere decir que el autor no se llamase Juan. Y eso está en base pues a todas las investigaciones históricas que se ha hecho leyendo en lo que son los lo que se ha llamado los primeros padres de la Iglesia, o padres apostólicos. Hay una primera era y luego después hay una segunda era. La primera era entra lo que se llaman los padres apostólicos y veremos cuáles son, y en la segunda era lo que se llaman más los padres de la Iglesia, que para algunos terminan en el siglo VII, a principios del siglo VII para algunos, y para otros a finales del siglo VII, pero para otros autores no terminan pues hasta el siglo XIV. Pero yo creo que esta última posición no se puede sostener. Entonces, en el siglo XVII, o sea, en el año 1600 y pico, hay un autor muy importante, muy poco conocido, pero que tenemos que hacer referencia a él. O sea, quiero decir que estos libros o cartas o documentos que son tan pequeños, para poder enterarnos de algunas cosas hay que revolver muchas cosas de la historia y hay que mirar en muchas fuentes, precisamente porque nos dan pocos datos en cuanto al autor, e incluso en esta segunda carta en cuanto a los destinatarios, aunque sí que hay un elemento, digamos, común a la primera carta, a la segunda carta y a la tercera carta, un elemento común o algunos elementos comunes que hacen pensar a muchos que efectivamente fue el apóstol Juan, es decir, el hijo de Zebedeo, quien escribió estos documentos. Pues este autor del siglo XVI que mencionaba antes se llama J.B. Cotelier y es muy poco conocido, porque solo los historiadores de este tipo de la historia de la Iglesia pues se preocupan de estas cosas. Y este es el primer autor que designó con el nombre de padres apostólicos, o los primeros padres de la Iglesia. Padres apostólicos, ¿por qué diferenciarlos de los primeros padres de la Iglesia que aparecen algunos siglos después? Pues padres apostólicos porque se les consideraba, por una parte, como a algunos de ellos, si no a todos, porque no hay fuentes históricas para hablar de todos, algunos de ellos discípulos de alguno de los apóstoles, es decir, de algunos de los 12 apóstoles, o si queremos, de los 13, digamos por antonomasia, si incluimos al apóstol Pablo. Y después, por otra parte, porque no solo se les consideraba discípulos de alguno de los apóstoles, algunos de ellos, ya veremos, sino también transmisores de la tradición oral en cuanto a la revelación de Dios que los apóstoles tenían, que no solamente la tenían o la escribieron, sino que también la transmitieron oralmente. Bien, pues entre estos primeros padres apostólicos hay que contar a uno que se discute si se le acepta como tal o no, mi criterio sí, que es precisamente un personaje importante para el estudio precisamente de esta carta que tenemos, consideramos como segunda epístola del apóstol Juan, que es Papías. Luego diré la época en que vivieron. Bernabé. Este Bernabé es para este autor y para muchos estudiosos el Bernabé de la Biblia. Es decir, el Bernabé del Nuevo Testamento, el Bernabé que acompañó al apóstol Pablo en sus viajes. Por lo tanto, Bernabé pertenece al siglo I. Papías pertenece al siglo II, después del año 100, más adelante. Luego después, dentro del siglo I, tenemos a un personaje muy importante, del que tenemos documentos escritos en griego, que es Clemente de Roma, y que escribió una carta muy importante y muy estudiada desde Roma, la iglesia de Roma donde estaba, a los corintios, y que existe el texto en griego y existe el texto traducido. Después tenemos en el siglo II a un personaje muy importante, Ignacio de Antioquía, que escribió 7 cartas breves, preciosas, hermosísimas, de las que se conservan los textos y la traducción. En el siglo II tenemos también a Policarpo de Esmirna, con una sola carta, y a Hermes, que es un personaje muy importante entre el siglo I y el siglo II, que se supone que pudo ser discípulo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo en Romanos 16:14 menciona a un personaje con este nombre. Ahora, eso no es una seguridad, es una posibilidad. Es una posibilidad. Hermes es autor sobre todo de un conjunto de escritos que se conocen como el Pastor de Hermas, y toda esta serie de padres de la iglesia siglo I y siglo II pues elaboraron una especie de doctrina que publicó precisamente Papías en el siglo II como la doctrina de los apóstoles, o la Didache, o Didache, lo que se llama la doctrina de los apóstoles. Por eso este Papías es importante, pero es importante por otras cosas, como vamos a ver. Bien, de todos estos que yo he mencionado, que sus escritos iban sobre todo contra el judaísmo y contra el paganismo, defendiendo los principios del cristianismo, de todos estos solo consta de una manera más cierta que conocieran a los apóstoles, según Ireneo, que es un padre de la iglesia posterior, Clemente, digamos, de Roma, el de esta carta a los corintios larga, Policarpo de Esmirna, en Asia Menor, conocemos esa iglesia por el Apocalipsis, y quizá Ignacio de Antioquía, por pertenecer a una iglesia donde el apóstol Pablo tuvo ministerio antes de salir a la obra mucho tiempo. Bien, avanzando con estos datos, que sé que son un poco farragosos, pero llegamos entonces a los padres de la iglesia, digamos, realmente posteriores, entre los que hay que destacar algunos, y voy a decir algunos, y algunos que cuestionaron que estas cartas fuesen del apóstol Juan. En primer lugar, hay que mencionar a Ireneo. Ireneo es el que habla por primera vez de la sucesión apostólica, del primado de la iglesia de Roma, de la Eucaristía y de la tradición, con un valor casi equiparable a, digamos, a la revelación bíblica. Y este pertenece a una escuela, que es la escuela de Alejandría, que es una escuela donde se empieza lo que se podría llamar la verdadera interpretación científica de la Biblia. A esta escuela de Alejandría, quizá el personaje más importante que perteneció, aparte de Clemente de Alejandría, que no fue el más importante, pero sí lo fue, fue Orígenes. O sea, Orígenes fue, digamos, el gran teólogo de muchos siglos de historia de la Iglesia cristiana. Tuvo la capacidad de hacer una interpretación de la Biblia, o de cada libro de la Biblia, porque prácticamente lo hizo de todos los libros de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se conservan no muchas cosas, pero se conservan comentarios completos o casi completos, como por ejemplo el Cantar de los Cantares. Y Orígenes tenía una visión triple a la hora de hacer exégesis y hacer hermenéutica de la Escritura, y una visión, digamos, más científica del estudio de las Escrituras, que era la siguiente. Tenía, por una parte, estudiaba la Biblia con un sentido histórico, por otra parte estudiaba la Biblia con un sentido místico, y con él nació la escuela alegórica. decir, lo de interpretar diversas partes de la escritura de manera alegórica o de manera simbólica. Y claro, los libros que le servían como referencia más importantes eran libros del tipo del Cantar de los Cantares, por ejemplo, ¿no? Pero él lo aplicaba a cualquier libro. Estudiaba con un sentido histórico, con un sentido místico o alegórico que está aceptado dentro de la escritura, pero al que se le ofrece muy poco espacio. Hay que ver, por ejemplo, el apóstol Pablo, que cuando interpreta la Biblia de manera alegórica lo hace casi exclusivamente en la epístola a los Gálatas, de una manera sorprendente y en muy pocos versos. El resto de todo el ministerio y escritos de Pablo nada tiene que ver con la alegoría, ¿no? Pero, sin embargo, hay que admitirlo como una posibilidad de interpretación, y además interpretaba las escrituras con un sentido moral y con un sentido también social. Por lo tanto, Orígenes es uno de los grandes, digamos, intérpretes en toda la historia de la Iglesia. Para él la Biblia era la palabra de Dios viva, no muerta, la palabra de Dios viva. El Nuevo Testamento iluminaba el Antiguo Testamento, y era necesario conocer el Antiguo Testamento de manera profundísima. Por eso él se dedicó tanto al estudio del Antiguo Testamento, para poder estudiar el Nuevo Testamento de una manera más clara y más eficiente. Este hombre tenía una gran vocación de servicio y una gran vocación, digamos, pues como maestro de las escrituras, y a una edad muy joven, y en aquella época casi inusitada, prácticamente cuando tenía 18 años ya se le encomendó, digamos, el funcionar a nivel de una gran congregación en Alejandría como un maestro de las escrituras, que luego después fue respetado prácticamente, especialmente en todo el cristianismo, digamos, oriental, con toda la trascendencia también al mundo, digamos, occidental. Bien, pues Orígenes, que estamos hablando del siglo III ya, es decir, Orígenes no admite segunda y tercera de Juan como cartas del apóstol Juan. No lo admite. Es decir, eso no quiere decir que no lo admite como escritos inspirados, sino que cree que su autor no era Juan, el hijo de Zebedeo, sino otro personaje que sí se podía llamar Juan, y que se presenta aquí como el anciano. El anciano en griego es el presbítero. Entonces la traducción de el versículo primero en su primera parte sería el presbítero. Ya sabemos que en el Nuevo Testamento, porque lo hemos estudiado recientemente, a los obispos, a los pastores o a los ancianos, que son las mismas personas, se los denomina precisamente con el nombre de presbítero. Anciano es la traducción del nombre de presbítero. Además, aquí está en singular el anciano, no está en plural, que haría referencia al presbiterio o al consejo de ancianos, que también se menciona en el Nuevo Testamento, especialmente lo que se llaman epístolas pastorales. El anciano, el presbítero, a la señora elegida y a sus hijos. Aquí ya en esta frase hay cantidad de cosas importantes para estar estudiando esto durante mucho tiempo, porque nos lleva, hay quien dice que no hay contenido doctrinal en estas epístolas. Yo estoy en total desacuerdo, hay mucho contenido doctrinal, porque en primer lugar hay que preguntarse por qué se presenta como el anciano y a quién se presenta. Es decir, no se presenta con un nombre. Vemos que el apóstol Pablo generalmente empezaba diciendo Pablo y Timoteo, Pablo y quien sea, ¿no? A los hermanos que están en la iglesia de tal sitio, o a fulano de tal, o a quien fuese. Y empieza además poniendo delante cuál es su autoridad espiritual, digamos, para escribir, apóstol de Jesucristo o siervo de Jesucristo, etcétera, etcétera. No, aquí se presenta como el anciano, lo que quiere decir que esta persona, a la comunidad a la que escribe, no necesitaba dar su nombre. Ya era una persona muy conocida. Algunos dicen que no necesariamente tenía que ser un anciano en el sentido de que había pertenecido o pertenecía al presbiterio o a un consejo de ancianos. Pero esto es muy difícil de aceptar. Es decir, aquí se presenta como el anciano sin entrar en connotaciones de la edad que podía tener, porque en el Nuevo Testamento los ancianos son personas de edad, y cuando se refiere a eso el contexto lo deja claro, y los ancianos son pastores de las iglesias, y cuando se refiere a eso el contexto también lo deja claro, que pueden tener más edad o que pueden tener menos edad. Aquí a mí me da la impresión de que el sentido del anciano tiene un doble sentido. Por una parte, una persona que tenía autoridad en la iglesia, y quizá no solamente, como podemos ver por esta carta, sino también por la siguiente, en iglesias, que tenía mucha autoridad, que era muy conocido, que no necesitaba decir su nombre para que le reconociesen, y además de tener mucha autoridad, probablemente aquí el anciano tiene significado de el más anciano y el mayor. Pero para mí todo eso está relacionado. O sea, el más anciano en cuanto quizá tener más experiencia, en cuanto quizá tener también más autoridad, y en cuanto ser el mayor en este sentido de la autoridad, ¿eh? No el mayor tanto en edad, que probablemente, y sin duda, si era el apóstol Juan, era una persona que le faltaba muy poco para morir, porque se murió alrededor del año 100. Entonces hay que pensar que esta carta pudo escribirla sobre el año 99 o sobre el año, o cuando faltaban 6 meses para morirse. Es decir, son de los últimos escritos de él. El anciano a la señora elegida. Y aquí ya hay dos palabras en el griego muy comprometidas, porque nosotros en el Nuevo Testamento nos encontramos, cuando se habla del Señor Jesucristo, uno de los nombres que se utiliza de Cristo es el Señor. Y también aquí aparece con este nombre, pero en algunos textos no es original lo de Señor, es una añadidura. Pero bueno, indudablemente, ¿no? A Jesús se le presenta como el Señor. Y si hay alguien que le presenta como el Señor en sus escritos, Juan destaca. Indudablemente, desde el Evangelio de Juan hasta las epístolas de Juan y hasta el Apocalipsis. Y el Señor en griego es Kyrios. Ahora, ¿qué nombre hay aquí para a la señora elegida? Pues el femenino de Kyrios, es decir, Kyria en griego. Y luego vamos a ver cómo no se trata de una persona, sino que se trata de una persona colectiva. Es decir, se trata de una comunidad de creyentes. Se trata de un conjunto de individuos personales que constituyen una persona colectiva, que aquí se emplea en femenino. Ahora, si nosotros buscamos un poco en este sentido la ayuda de Orígenes, y sin forzar la escritura, vamos a la misma, sabemos que el Señor Jesús es el esposo de una señora que se llama la Iglesia, y eso está muy claro en todo el Nuevo Testamento. Entonces el tema es el presbítero a la Kyria o señora elegida, y para elegida se emplea el término que en el Nuevo Testamento se emplea por excelencia para hablar de escogidos en Dios para salvación. Escogidos en Dios para salvación. Y esto nos llevaría pues a meternos con el tema de la predestinación, que no vamos a entrar en él, pero que quiero decir que cuando se dice que en estas epístolas hay doctrina, pues creo que se habla muy a la ligera, sí que la hay, porque aquí no se habla a una señora que ella ha elegido a Dios para salvarse, sino a una señora que Dios la ha elegido para salvación, que es bastante diferente, que es bastante diferente. Entonces el anciano a la señora Kyria elegida, eclecte o eclectos es el término que se emplea para escogidos en Cristo, lo emplea Pedro, lo emplea Pablo, lo emplea todo el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora vamos a ver cómo no se trata de una persona por lo siguiente, porque hay que ver la carta entera. Entonces si el del versículo es decir, es una señora que tiene hijos. Algunas veces, yo lo he oído, yo recuerdo cuando yo conocí el Evangelio, pues hace más de 30 años. Alguna vez, en esa época, tuve la oportunidad de escuchar alguna predicación sobre esta carta, o sobre partes de esta carta. Y recuerdo que escuché la interpretación para el expositor, es que era realmente una señora. Y que se trataba de una señora que tenía una familia, digamos, numerosa, ¿no? Con varios hijos. Tenía un sentido de interpretación literalista de la Biblia muy peculiar, pues era una señora con muchos hijos. Señora elegida y a sus hijos. Aquí para hijos se emplea un término que no son hijos recién nacidos. O sea, es decir, para hijos hay en el griego al menos tres términos. Y uno significa hijos recién nacidos, otro significa hijos menor de 7 años y otro significa hijos mayor de 7 años pero que todavía no son, digamos, adultos. Pueden ser adolescentes. Bueno, pues aquí se emplea un término intermedio. Son hijos que no son recién nacidos, que tienen algunos años, ¿no? Pero no muchos años. No muchos años, ¿no? Por lo tanto, la señora elegida y a sus hijos, dices, a quienes yo amo en verdad, lo de la no es original, a quienes yo amo en verdad. Y es importante esa matización, porque en esta carta se juega con dos palabras fundamentales, que son fundamentales en la teología del apóstol Juan, que son verdad y amor. Es decir, y por lo tanto, aquí sí que hay elementos comunes para pensar en Juan, no solamente por el estilo de redacción, que se parece al estilo de Juan, de cualquier otro documento del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, de la primera de Juan, sino que también en esta carta aquí hay una preocupación, que es la preocupación de primera de Juan, y es el problema del anticristo en el siglo primero. Y por lo tanto, cuando se dice que no hay doctrina, vuelvo a ser reiterativo, pues creo que se habla a la ligera, porque el tema del anticristo es un tema muy serio, y es un tema muy serio y tan serio que ha dividido a las iglesias y a las denominaciones a través de los tiempos según qué tipo de interpretación escatológica se hace sobre determinados aspectos de la revelación de Dios. Pero ya el tema del anticristo se trata en el siglo primero, ¿no? Y se trata por el apóstol Juan y, como sabemos, en la primera epístola de una manera bastante amplia y también bastante clara, bastante clara. Aquí se trata también el tema del anticristo. Bueno, pues el anciano a la señora, a la Kiria elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido o reconocido, mejor, la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Hay que traducir por causa, no a causa, sino por causa, y así traduce la versión hispanoamericana, por causa de la verdad. Es decir, que amamos en verdad, por causa de la verdad, que permanece en nosotros. Y estará esta verdad para siempre con nosotros. El original es por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. De tal manera que aquí se nos está hablando de una verdad peculiar. O sea, de una verdad que nos une en el amor, pero de una verdad, digamos, que permanece en nosotros, que está en nosotros y que estará para siempre con nosotros. Yo creo que aquí se está personalizando la verdad, o sea, que no se está hablando de la verdad como un contenido de afirmaciones, sino que se está hablando de la verdad en el sentido que se habla de la luz, en el sentido que se habla del amor y en el sentido que se habla del espíritu y en el sentido que se habla de la Biblia, de la vida, perdón, en el Nuevo Testamento. Pero para ver que no, que esta señora no es una señora, sino que es una señora en el sentido de una comunidad cristiana, vayamos a los últimos textos de esta carta. Dice, tengo muchas cosas que escribiros. Resulta que escribe a la señora y a sus hijos, y parece que personaliza, ¿no?, en una señora que tiene hijos. Pero ahora dice, tengo muchas cosas que escribiros, Lo que quiere decir que está hablando ahora en plural, no en singular a una señora, sino a muchos, porque en realidad era una comunidad. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Son importantes estas dos palabras, ya las veremos en su momento, papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. También es muy interesante el término cara que aquí se utiliza, para que nuestro gozo sea cumplido o cumplimentado. Y al final, los hijos de tu hermana, hermano es Adelfos, aquí es Adelfes porque es hermana, los hijos, el femenino, los hijos de tu hermana, la elegida, igual que lo anterior, el término que habla de escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, los hijos de tu hermana, la elegida, te saluda. Por lo tanto, yo creo que puede quedar bastante claro que aquí está escribiendo a una comunidad que está formada por un conjunto de gente, ¿no? Y que a esta comunidad pues se la trata, digamos, como se la trata como si fuese una persona, y en mi criterio la única explicación que existe para eso, o la única posibilidad de entender teológicamente esto, es manejar el concepto de persona colectiva. Es decir, que es lo que nos dice el Nuevo Testamento, que es la Iglesia. El Nuevo Testamento nos dice que la Iglesia es el hombre nuevo, por descontado, en Cristo, y que vamos hasta llegar a un varón perfecto, no a varios, sino a uno. Es decir, y eso está en Efesios 4 y en otras partes del Nuevo Testamento, donde en mi concepción se habla de la Iglesia como una persona colectiva, ¿no? Como se habla a lo largo de toda la revelación de toda la Biblia. Bueno, hay algunos otros padres de la Iglesia, pero solo vamos a mencionar aquellos que tuvieron algo que ver con una postura frente a esta carta. Veíamos que en el siglo III, por al menos Orígenes, admite los documentos, pero no admite que los documentos sean del apóstol Juan. ¿Y por qué no admite que los documentos sean del apóstol Juan? Bueno, pues no admite que los documentos sean del apóstol Juan porque hay un personaje que vamos a encontrar un poco más adelante que va a hacer una interpretación que es a veces se le considera solo como historiador, que es posterior, siglos posteriores, vamos a ver, bastante tiempo posterior, porque estamos hablando de alguien que vivió en el 260 al 340 después de Cristo. El personaje importante que vivió en el 260 al 340 después de Cristo, es decir, siglo III o siglo IV, fue obispo de Cesarea en el año 313 y es un gran personaje en la historia de la Iglesia, muy conocido, hemos oído hablar de él en alguna ocasión, que se llamaba Eusebio y que escribió la historia eclesiástica, donde se mencionan muchas cosas de la historia de la Iglesia. Entonces Eusebio, en sus escritos aparecen menciones de escritos que no se conservan originales, solo se conserva lo que él cita, nada menos que sobre Papías, que es uno de los primeros, digamos, padres apostólicos, y este Papías, que escribió nada menos que la doctrina de los apóstoles, la Didache o Didache, este Papías pues menciona en sus escritos que en la época en que el apóstol Juan vivió, es decir, en la época en que el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles, el hijo de Zebedeo, vivió, existió en la misma región de Éfeso otro Juan que podía ser Juan el Anciano, conocido porque al apóstol Juan se le conocía como aquel apóstol a quien Jesús amaba, y así se le conoció prácticamente durante todo el tiempo de su vida. Otro Juan que podría ser llamado el anciano y que podría ser el autor de estas cartas. Pero además es que parece ser que habla también Papías de que se daban otras circunstancias que podían apuntar a que hubiese un autor diferente del apóstol Juan. Pero es que por si esto fuese poco, hay algún dato posterior que viene un poco a redundar, y este es un dato que da Dionisio de Alejandría, que es también algunos siglos posteriores a los primeros padres de la Iglesia, que dice que en Éfeso existió durante un tiempo dos tumbas, y esto son hipótesis porque no se han podido verificar, digamos, en los últimos tiempos, dos tumbas con el mismo nombre de Juan. Y esto es lo que hace que Jerónimo, el de la Vulgata, que estamos mucho más acá ya de nosotros, muchos siglos después, pues se apoye en el hecho de estas dos tumbas para pensar que precisamente segunda de Juan y tercera de Juan no eran del apóstol Juan, sino del otro Juan. Es decir, que quiero decir que hasta que llegamos a Jerónimo y traduce, digamos, de los originales al latín, había una traducción anterior, pero luego después el Papa, que en aquel momento había, le encargó que hiciese otra traducción, y hace lo que se llama, se conoce la Vulgata, ¿no? Que pasó a ser, digamos, la Biblia de la Iglesia Católica, ¿no? Pues este Jerónimo, San Jerónimo, como se le conoce, pues tampoco admitía que estas cartas eran del apóstol Juan. Y entonces digo esto porque son personajes importantes de la historia de la Iglesia, ¿no? Por una parte, digamos que hay personajes como Orígenes que no lo admiten, que hay personajes como San Jerónimo que no lo admiten, y que hay personajes como San Agustín que también tienen muchas dudas sobre si estas cartas fueron del apóstol Juan o no fueron del apóstol Juan, ¿no? San Agustín tiene argumentos, digamos, porque estudia la Biblia de una manera más científica y de una manera más seria que otros de los que hemos, hablado aquí. De todas maneras, aunque Dionisio de Alejandría habla de las dos tumbas de dos Juanes diferentes, y en ella se apoya, por ejemplo, San Jerónimo para pensar que las cartas no son de Juan el hijo de Zebedeo, sino de otro Juan, que era un personaje, sin duda, todos le dan como de gran importancia y gran autoridad, es curioso que el mismo Dionisio de Alejandría no sabe nada de Juan el presbítero, sabe que había dos Juan, pero no sabe nada de Juan el presbítero, y Dionisio de Alejandría, que habla de las dos tumbas, considera al apóstol Juan como autor de las tres cartas. Y eso es un detalle histórico muy importante, porque quien crea una expectación, porque dice, hubo un Éfeso en una época y sobre, a partir del año 100, dos tumbas con dos Juanes diferentes que no se han podido arqueológicamente, digamos, verificar, esa misma persona que crea, digamos, esa inquietud de que se pueda pensar en otro Juan que vivió en la época de Juan, en la misma región, y que podía ser llamado Juan el presbítero por diferenciarlo, Juan el anciano, de otro Juan, y que podía haber pertenecido, digamos, al presbiterio de la Iglesia a la que escribe, este Dionisio de Alejandría no reconoce que para él las tres cartas son tres cartas del apóstol Juan. De todas maneras, cuando Eusebio cita el pasaje de Papías, parece ser que Papías sí habla de que existió un Juan llamado el presbítero junto al apóstol Juan, ¿eh? Pero esto es algo que es una opinión, digamos, que tenemos a través de Eusebio, y se sabe que Eusebio, en cuanto a rigor histórico, pues tenía bastantes lagunas y bastantes fallos. Es decir, que la obra de es una gran obra de historia de la Iglesia, pero no es fiable 100%, ni muchísimo menos. Bueno, pues una vez, digamos, que hemos llegado a todo este rollo, la realidad es que a partir del siglo IV, pues ya prácticamente no se duda, se integra en el canon y se empiezan a estudiar los documentos como documentos propios del apóstol. Y si nosotros nos fijamos en algunos detalles importantes, como es la manera de redacción, el estilo, lo que se llama, digamos, la estilística de las tres cartas, pues sobre todo entre la primera y la segunda hay una coincidencia impresionante. Entre la forma de redacción hay una coincidencia impresionante. En cuanto al contenido y a los temas de que se habla, una coincidencia muy seria. En cuanto al manejo de digamos, de los términos amor y de los términos verdad, términos amor referidos siempre al ágape, al amor de Dios, y términos verdad, la palabra griega aleiteía, verdad o la verdad, hay una gran coincidencia, e incluso hay coincidencia en cuanto a la temática, al contenido de la carta, las preocupaciones acerca de los peligros que existían en la iglesia en aquel momento, que eran peligros ya, que eran producto, digamos, de la influencia ya de los gnósticos, que ya el apóstol Pablo escribió algunas cartas como Colosenses y otras para salir al paso del gnosticismo. Ya en esa época de finales del siglo I tenía cierto desarrollo, y en algunas partes del mundo más que en otras, y en esta precisamente de la que estamos hablando, de Asia Menor, pues tuvo una influencia muy grande. Esa preocupación sobre conceptos digamos referentes a la divinidad de Cristo, a la encarnación, a la segunda venida de Cristo, hacia el anticristo, etcétera, etcétera, son elementos comunes que están en las dos primeras cartas, pero la segunda es indudable que es del mismo autor, y también la manera de hablar y los términos que maneja pues son elementos comunes. Desde mi punto de vista, pues son cartas que pertenecen indudablemente al apóstol Juan. Voy a decir un detalle que hay en cuanto a la investigación histórica muy importante, y hay una lista, digamos, del canon, de lo que se conocía del siglo II, que es una lista que está redactada en latín, en un latín torpe, en un latín tosco, que es lo que se conoce como el fragmento, es una cosa rarísima el nombre que voy a decir, Muratoriano, el fragmento Muratoriano. Y en ese fragmento, que es una lista de libros inspirados del canon del Nuevo Testamento, además se dan los datos de que en la página 68 y 69 hay un fragmento que hay una inscripción en latín. Y esa inscripción en latín, hay diferencias para traducirla. Es una frase rara, pero como algunos de los que estamos aquí hemos estudiado, unos más y otros menos, latín alguna vez en nuestra vida, pues lo digo un poco con el latín de andar por casa que puedo decir yo, ¿eh? La frase es la siguiente: superscriptio Ioannis duas in catholica aventur. Entonces el problema estaba cómo se traducía in catholica. Entonces lo que no quedó ninguna duda a la hora de investigar es que in catholica no hacía referencia, ni la podía hacer en aquel tiempo, a la iglesia católica, que no existía como tal, sino a una epístola o carta universal, que se traducía naturalmente por católica, ¿no? Y entonces la traducción mejor que se ha conseguido de este texto, con la que están de acuerdo los eruditos más entendidos en este asunto, es que se tendría que traducir esta frase de este fragmento importante del siglo II, de esta lista, digamos, de libros inscritos, inspirados por Dios. Sería la traducción de esta frase así: de dicho de Juan se conservan dos cartas, o sea, Ioannis duas in catholica aventur. De dicho de Juan se conservan dos cartas con la católica, y la católica para la mayoría de los autores hacía referencia a la primera epístola del apóstol Juan, que nunca la cuestionó nadie que perteneciese al apóstol Juan a través de todos los tiempos. Es como si primero hubiesen descubierto que Juan escribió la primera epístola y luego después las otras dos, que estuvieron dando bandazos, siendo aceptadas por unos, rechazadas por otros, buscando explicaciones, al final pues hubiese este documento en el siglo II que hablaría de que se pusiesen de acuerdo. Y luego, a partir del siglo IV, como dije antes, las tres cartas juánicas gozan de aprobación general, excepto en la iglesia de Siria. En el siglo IV, la única parte del mundo, las iglesias de Siria, no aceptan estas dos cartas como cartas de Juan. El resto de todas las iglesias cristianas lo aceptan. ¿Quién apoya entre personajes así de la historia de la iglesia importantes en el siglo IV estas cartas como de Juan? Las apoya Atanasio, el concilio de la Odisea, Cirilo de Jerusalén. Estamos en el año 360 y tienen dudas sobre ellas algunos otros personajes, alguno poco conocido, Filoquio de Iconio, que murió hacia el año 400, y San Jerónimo, que murió en el año 420, ¿no? Pero en la actualidad, hoy, podríamos decir que las cartas estas cartas están aceptadas como cartas, digamos, que corresponden al apóstol Juan. Entonces, siguiendo un poco en los 5 minutos que nos queda sobre la exégesis de los versículos que hemos dicho, pues traducimos un poco más conforme al original griego que se conserva los versículos. El presbítero a la señora Kiria, a una comunidad elegida por Dios para salvación, a sus hijos, son los creyentes de esa comunidad, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido o reconocido la verdad. O sea, conocer la verdad, reconocer la verdad, por causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y para mí esta verdad está hablando de la persona del Señor Jesucristo. O sea, es obvio que yo recuerde aquí que él dijo: yo soy el camino, la verdad, esta verdad de la que se habla aquí, y la vida. Y no es por nada que ese texto donde se menciona sea en el Evangelio de Juan, y donde más desarrollo tiene Jesucristo como verdad, Jesucristo como camino, Jesucristo como vida, Jesucristo como luz, Jesucristo como amor, es en el Evangelio de Juan, y es en la teología juanina donde esto se desarrolla de una manera más clara. Por causa de la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros, estará para siempre con nosotros, estará por los siglos de los siglos, es lo que se emplea en el original. Algunos autores, como el Nuevo Testamento Interlineal, traducen hasta el siglo, pero esa traducción quiere decir por los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad, por siempre. Y luego el versículo 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo. Lo de Señor no está en los originales. Y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Este versículo 3 lo traduce un comentarista de Juan, que yo creo que es uno de los mejores comentaristas que Juan tiene. Dentro de los padres de la iglesia es interesante consultar las homilías de Juan en Juan Crisóstomo, uno de los predicadores más elocuentes de toda la historia de la iglesia, ¿no?, al que se le conoció como Boca de Oro, precisamente por la capacidad oratoria que tenía, pero era también un teólogo muy serio, muy profundo. Pues tiene unas homilías sobre Juan que son interesantes. Pero hay un comentarista actual, un teólogo actual, Rudolf Schnakenburg, que tiene un comentario sobre el Evangelio de Juan, 3 tomos, sobre las epístolas de Juan, 2 tomos, y que merece la pena consultar, porque pocas personas han profundizado de manera tan seria en los escritos de Juan Es un hombre especializado, digamos, en la teología juanina. Pues él traduce el versículo 3 de la manera siguiente: ¿cómo está realmente en los textos griegos más antiguos que se conocen? No tanto sea con vosotros gracia, misericordia y paz, sino será con nosotros, todo lo contrario, con nosotros. Esto es el original: gracia, misericordia, paz, de parte de Dios Padre y de parte de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Pero esto no excluye que la gracia, la misericordia y la verdad no fuese con los hijos de la Señora elegida, sino que era con ellos y también era con los que estaban con este anciano que escribe a la Señora elegida, que parece que no está solo, porque está claro que está en otra congregación, que está en otra iglesia y que describe desde allí. Por eso dice: será con nosotros gracia, misericordia, paz, de parte de Dios Padre y de parte de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Y vamos a dejarlo aquí, porque ya prácticamente hemos pasado el tiempo, y para no complicarnos más la vida. Pero ya vemos cómo sí que se puede encontrar muchos problemas doctrinales, y además incluso muy complejos, ¿no?, en un libro que puede pasarnos desapercibido y que toca temas que tienen que ver bastante para nuestros días, o por lo menos para mí es un consuelo descubrir que el concepto que para mí fue una auténtica iluminación o revelación de Dios, de descubrir el sentido de persona colectiva en la Biblia, resulta que es poco nuevo, porque ya está aquí en un documento tan antiguo y en otras partes de la Escritura. Es decir, una iglesia considerada como una señora, y ya veremos cómo el apóstol Pedro apoya esto, cómo una iglesia puede ser una señora, y está escrito literalmente, eso lo veremos el próximo día, una iglesia como una persona colectiva representada aquí por una señora que tiene muchos hijos. Dejamos esto aquí y el próximo lunes continuaremos sobre la que no se detiene casi nadie, y en parte porque la gente o tiene miedo o no se atreve, o somos muy hipócritas y entonces nos escondemos y queremos secuestrar la verdad. Una persona en el ministerio cristiano puede ser de mucha bendición para una iglesia o de todo lo contrario, y tiene que ver con este tema de la familia, y es importante porque no es incompatible prestar atención a la familia, a la mujer, a los hijos, al esposo, a los hijos, y servir en el pueblo de Dios. Este es un tema que Jetro trae para que Moisés tome nota, y tomó nota. A partir de aquel momento, la mujer y los hijos siguieron caminando con él. Y el otro tema más importante lo tendremos que dejar para otro día, porque es que la cinta tiene una duración de una hora y estamos acabando. Y que es la razón, si cabe, más importante por la que Jetro, que ha oído muchas cosas buenas de cómo marcha el pueblo de Israel, viene y no viene un día de visita y se va, se queda durante una temporada, porque ha oído cosas muy buenas de cómo marcha el pueblo, pero también ha oído alguna cosa que ya no le parece tan buena. Y como él ama a su yerno y ama al Dios que su yerno tiene y le conoce, viene para darle algunos consejos muy importantes para que el pueblo de Dios pueda funcionar mejor. Y lo siento, pero aquí tenemos que dejarlo, porque creo que el tiempo ya está finalizado. Y decía que